Blog de notas.
Le damos la bienvenida a la Escuela Universitaria de Música de la UDELAR, la EUM, para esta nueva entrega en su ciclo de columnas. Le doy la bienvenida a la licenciada Juanita Fernández, coordinadora de la Unidad de Educación Permanente. Bienvenida, Juanita.
Bueno, Juliana, muchas gracias. Es un placer para mí estar de nuevo en este espacio que venimos manteniendo desde el año pasado, creo. Así que un placer para mí compartir con ustedes.
Igualmente. Recordamos a los oyentes que la Escuela Universitaria de Música se encuentra en estos momentos en un proceso hacia la construcción de Facultad de Artes, el nuevo estatuto que va a tener el servicio y la unidad de educación permanente se encuentra también unificándose con las del resto de las dependencias de la EUM. Contanos un poco acerca de eso, Juanita.
Bueno, efectivamente, Juliana, el proceso de unificación de Facultad de Artes comienza hace varios años, creo que 17, 18 años, redondeamos en 20, y ese proceso se está dando ahora, se está efectivizando. Vamos a tener elecciones universitarias a mediados de año, no sabemos específicamente la fecha, fines de junio. Y bueno, y una vez teniendo el padrón electoral unificado, se va a conformar reglamentariamente la facultad. Por ahora seguimos siendo institutos que están funcionando en ese proyecto, pero el proceso de unificación obviamente que va a empezar por diferentes unidades académicas. La Facultad de Artes se va a conformar por lo que es el hoy Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, lo que es la Escuela Universitaria de Música y lo que es el futuro Instituto de Artes Escénicas, donde funciona la licenciatura en danza contemporánea. O sea, una vez unificada la facultad, todos los servicios van a ser institutos y bueno, vamos a tener un consejo obviamente y un decanato. Entonces, en el proceso de unificación, obviamente que se va a paso de hormiga y es una unificación muy humana, porque se juntan grupos con tendencias diferentes, con la autonomía de los servicios, y bueno, estamos en el proceso de flexibilización y sabiendo que es un proceso dinámico. Entonces, educación permanente ahora está en el marco de una unidad mayor, que es unidad de apoyo académico de grado, posgrado de educación permanente de la futura facultad. Entonces estamos tendiendo todas las redes y articulaciones de lo que va a implicar la formación de la facultad y todo el métier académico. La coordinadora de esta unidad de apoyo académico grande es la señora Ruth López, la cual me parecería genial que la puedan invitar para que pueda dar también su visión de cómo es esto. Y yo estoy encargada de todo lo que tiene que ver con educación permanente de EUM y el vínculo con grado y posgrado de EUM, porque bueno, nosotros no teníamos unidad de posgrado y eso implica también desafíos y crecimiento. Entonces, en eso estamos, creciendo, ¿no? Que, por suerte.
Bien. ¿Y en qué se encuentra ahora entonces la unidad? ¿Cuáles son las novedades en la oferta de los cursos?
Bueno, educación permanente ya venía con un crecimiento, bueno, incluso también estar en contacto con Uniradio nos exigía y nos demandaba tener mensualmente una nota y eso ayuda un montón tener un espacio radial, así que lo vuelvo a agradecer, es importante. Y como hablábamos antes, ¿no? La radio en esta nueva normalidad está tomando una fuerza increíble y unos características bastante prometedoras en lo que es toda la manifestación de radioarte y el espacio radial, que hay una de las actividades así. Pero antes mencionar de que, bueno, toda la cuestión de la pandemia y todas las situaciones que demandó la crisis sanitaria, implicó un crecimiento desmedido en educación permanente. Crecimos un 400% cuando nosotros nos habíamos propuesto crecer un 20% haciendo esfuerzos. ¿Qué pasó? Al habilitar de manera virtual todas las actividades y al haber también un tiempo ocioso, ¿no? Digo ocioso en el sentido de que la gente estaba en sus casas, el hambre también de aprender y la posibilidad de hacer algún curso en un marco de una universidad extranjera hizo que Latinoamérica empezara a ser asidua a las actividades de educación permanente. Entonces tuvimos una demanda de tener 800 personas participantes en el programa de educación permanente a 2.600 de toda América Latina. Entonces eso exigió también un nivel de estructura y también un nivel en el rigor de las actividades, porque implicaba, bueno, que haya mayor demanda, implica también mayor requisito. Entonces eso naturalmente hizo mejorar la oferta. Y este año, bueno, vamos a seguir con modalidad virtual, obviamente, porque eso funcionó, y obviamente que se abrió un concepto de universidad latinoamericana que, bueno, que da para evaluar y para poner la lupa ahí, ¿no? El derecho universitario no solo en los límites uruguayos, sino a nivel regional y a nivel latinoamericano y centroamericano, hizo repensar la universidad e hizo repensar la herramienta de educación permanente como un acercamiento, ¿no? Una función, como la tiene, de extensión de la enseñanza, que también atrae a cursos de posgrado, atrae a cursos de grado, gente que está interesada en usar los programas de movilidad. Entonces hay una cuestión de políticas académicas que se están abriendo gracias a esta oportunidad de la crisis sanitaria que trajo de todo, ¿no? Y bueno, y una de las ofertas que tenemos, obviamente la primera que se va a lanzar es un espacio de creación, ¿no? De radios nómades online, ¿no? Específicamente en Radio Arte, que lo va a ofrecer el arquitecto Paul Villasuso, que además es un artista sonoro de la ciudad con una notoria destaque últimamente, y lo coordina el docente Lucas Kuhn, ¿no? Del taller de arte sonoro. De nuestro servicio. Y bueno, y eso se va a extender a lo largo del año. Va a ser un curso de educación permanente que tiene una característica de grado, es decir, que es un proceso gradual a largo plazo, no es algo puntual de actualización profesional, sino que es un desarrollo también de proyectos y de esto que veníamos hablando, ¿no? El radioarte que está teniendo un impacto muy fuerte en ciudades grandes. Y en Uruguay no está faltando, o sea, somos varios los artistas que nos estamos dedicando a esto. Y bueno, y esa es, así inauguramos Educación Permanente, ¿no? A toda radiofonía.
¿Y los interesados tienen tiempo hasta cuándo entonces de postularse y por dónde pueden acceder a la guía de curso, digamos?
¿Cómo no? La guía de cursos van a nuestra página web, que es www.eum.edu.uy. Y van a la oferta de educación permanente que están en la pestaña de enseñanza y ahí están todos los cursos. Las inscripciones están abiertas. El curso este de radioarte comienza el martes, es decir, que hasta el lunes, ayúdenme, 4 de mayo creo que es.
Lunes 3
Sí.
de mayo, sí.
Gracias. Ahí va, el martes 4 arranca. Se pueden inscribir. Después hay cursos de todo tipo, ¿no? Y de toda ubicación geopolítica e histórica. Hay cursos de bajo continuo del barroco, danzas barrocas, técnicas extendidas para instrumentos de cuerda, participación en concursos de orquesta, especificaciones en distintos instrumentos, en guitarra, en dirección de coros, en análisis profundo de teorías musicales. Es decir, es amplio el espectro, pero también en arte sonoro tenemos un gran avance en ese sentido.
Claro, el arte sonoro también que, digamos, está abierto a estudiantes de distintas disciplinas, tienen esa característica de esos cursos, que de repente los demás están más especializados en los estudiantes de grado específicamente del servicio EUM,
Claro.
pero en el caso de este taller que vos comentabas, de experimentación sonora, sí pueden inscribirse estudiantes, por ejemplo, de comunicación y de otras carreras.
Exactamente, Juliana. Es más, me levantaste un centro que me estaba olvidando. Este curso de Radio Arte está vinculado en interservicio con la FIC, es decir, que estudiantes de la FIC pueden acceder a ese curso, como si lo organizara la FIC. Pero uno de los puntos que tenemos, hay un montón de actividades de educación permanente que son específicas en música, pero con esto de la unificación estamos viendo cuáles son las actividades que tienen puntos en común para poder tener también un área de propuestas unificadas para la futura facultad. Incluso estudiantes de arquitectura, de ingeniería, que tienen ¿no? o dedicaciones más artísticas, se meten en esos cursos porque, bueno, y también da una perspectiva y una y una visión y también un trabajo multidisciplinario en colaboración que es pertinente en estos tiempos, ¿no? Tener varias visiones de un mismo tema.
Claro, porque,
Bien.
bueno, recordamos que el servicio forma parte del área social y artística, que, bueno, engloba todas las carreras del arte y las humanidades, y, bueno, comparten electivas dentro del área. Camilo.
Sí, no, quería preguntarle a Juanita por las otras actividades de la unidad de educación permanente, por ejemplo, melodías en candombe, ¿no? Que va a ir del miércoles 12 de mayo al miércoles 14 de julio. Falta un poco, pero está bueno ya ir adelantando un poco de qué se trata.
Gracias, Camilo. Vieron que me olvido de las cosas, ¿no? Este curso lo presenta el docente Leonardo Méndez. Leonardo Méndez es un saxofonista de la ciudad que también tiene trabajo de investigación en esto mismo, Melodía del Candombe, y edita un libro que se llama Melodía. No, Somos Candombe. Soy un desastre. Somos Candombe, sí. Edito un libro que es como si fuera lo que se llama el Real Book en el jazz, o sea, todas las canciones populares, pero del candombe. Y es un material también que cuida el acervo y las tradiciones, ¿no? De la música, nuestra música popular. Este curso lo coordina Andrés Bedó, un excelso pianista y compositor de nuestra ciudad, que coordina el área de práctica de conjunto. Y este curso está relacionado específicamente en la historia de las melodías, en las estructuras de la melodía y en el estudio exhaustivo de la rítmica del candombe llevado también a la improvisación de instrumentos melódicos. Pueden ser una guitarra, una flauta, bueno, una guitarra específicamente no, la más rítmico, pero cualquier instrumento melódico, voces, vientos, algunas cuerdas, que puedan o que estén interesados en el candombe en sí. Hay una unidad de académica de músicas populares que coordina esto, que es la intención de dar un espacio, un marco académico a la cultura popular y a la sabiduría popular, cosa que es hace bastante hincapié en la Unidad Central de Educación Permanente UDELAR, en que la universidad tiene como responsabilidad no sé si capitalizar es la mejor palabra, pero sí reconocer la sabiduría que tenemos en la calle, ¿no? E integrarla y no solo la demanda de conocimiento de la universidad al afuera, ¿no? Sino traer y absorber el conocimiento cultural popular, ¿no? Así que ese
Sí,
curso se basa ahí.
justamente ahora que lo mencionabas, viendo los contenidos de qué va a tener el curso, porque también hay como una introducción histórico-sociocultural ahí del candombe, ese abordaje. Y también, bueno, un poco hablar de ese entramado rítmico que tienen los tambores y que es importante conocerlos si se van a empezar, como decías, a desarrollar instrumentos, a entender las melodías. Bueno, primero hay que entender el contexto histórico, sociocultural
Por
y
supuesto.
también, bueno, cómo es que funcionan los tambores en su conjunto y cómo se van mezclando estos, cómo se forma esto que decimos, este entramado rítmico que va generando las melodías del candombe, ¿no? Esa sería como la pata más teórica, ¿no? del curso.
Exactamente, Camilo. Y eso también responde a una necesidad que tiene la Escuela Universitaria de Música de no puede ser que una persona egrese, igual eso no pasa hoy en día, pero sí, ponele, cuando yo era estudiante pasaba, que una persona egrese de la Escuela Universitaria de Música del Uruguay y quizá no tenga idea de las estructuras métricas que desarrolla el candombe. Entonces, o lo mismo con el tango, o lo mismo con la música folclórica. Hay muchas personas que estudian guitarras que son del interior, que tienen la cultura y la tradición del folclore, pero bueno, está bueno estudiar a Carlevaro, que es un gran teórico, pero también está bueno estudiar las estructuras de la milonga, la payada, qué sé yo. Entonces, eso responde a una decisión política y académica que toma la EUM de empezar a integrar la sabiduría para poder generar una identidad. O sea, realmente las palabras están tan usadas que parece muy absurdo lo que digo, pero ¿qué diferencia a una persona que tiene un perfil de concierto, que estudia en Uruguay o que estudia en Islandia? Y bueno, capaz que la persona que estudia en Islandia no conoce el candombe y nosotros no conocemos la música popular islandesa, pero eso es una responsabilidad universitaria, ¿no? Así que este curso, como bien decís, tiene una parte de contexto sociocultural y también histórico de tradición, de respetar las reglas para después poder innovar, ¿no? No innovar sin conocer el material.
Bien, y la última de estas actividades que tienen pensadas, que arranca el sábado 8 de mayo y va hasta el 10 de julio, según la página
Sí.
de la UME está lo correcto,
La
que
de
es
bajo continuo.
introducción a la práctica del bajo continuo en teclado. ¿Podés explicarnos un poco más de esto para aquellos que no entendemos nada?
Cómo no, cómo no, es un placer. La docente es Ana Paula Segurola, es una uruguaya que se radica en Buenos Aires. El coordinador es Javier Toledo, es un gran pianista de la ciudad, docente de la cátedra de lectoescritura y lectura sobre el teclado, y un gran pianista de tango también. Y Ana Paula Segurola es una uruguaya, si tengo entendido, egresó, y se dedica al periodo barroco y el desarrollo del bajo continuo. El barroco tiene un fuerte pilar en lo que es la improvisación. Por eso muchas veces en el Lunfardo se dice que para estudiar jazz hay que estudiar Bach, ¿no? Entonces, generalmente en el cifrado, lo estoy diciendo a modo de que se entienda, se daban pautas en la música barroca, pautas armónicas, pero cómo se desarrollaba ese acorde era pura creatividad del instrumentista. Es decir, es como pasa hoy en día si una persona se quiere poner a tocar, hacer una versión de un estándar de música tradicional. Bueno, yo más o menos sé que si este compás es la mayor, veo cómo creativamente represento ese la mayor. Obviamente que hay reglas específicas y la técnica se llama bajo continuo. Es un bajo continuo que va caminando la armonía, o sea, la estructura armónica de la música, pero lo va caminando melódicamente, improvisando. Es algo muy divertido. Generalmente a veces pensamos que la música barroca era algo cuadrado y realmente muy lejos, dista mucho de eso. Hay que pensar que en ese momento era vanguardia, ¿no? Lo mismo que pasaba con Mozart. Hoy en día hay gente que dice que Mozart es cuadrado, nada más lejos que eso. Hay que contextualizarlo también en el siglo, era un tipo que rompió, era un vanguardista. De hecho, así murió también, ¿no? Sin un mango, o sea, y hasta el día de hoy lo reconocemos. Lo mismo con Bach, ¿no? Bach también, en este caso, estoy hablando de Bach, pero no es específicamente de Bach, es del periodo barroco. Pero eran músicos que en ese momento estaban haciendo historia, ¿no? Entonces está bueno contextualizarlo y poder captar ese espíritu que no se pierde, porque somos seres humanos y en cuestiones artísticas la ruptura o la vanguardia o la búsqueda de cuestiones nuevas o lenguajes nuevos o estéticas nuevas depende de integrar la tradición. Bueno, y eso pasó con el bajo continuo. Y ahí Bach fue que se disparó y se convirtió en la criatura que todavía estudiamos, ¿no? Pero básicamente cualquier persona que toque jazz, le sugiero que haga este curso, porque esas son las bases de la improvisación de la improvisación teórica dura, ¿no? Y sin ninguna arbitrariedad estética. Ay, en el jazz de Nueva Orleans se toca así, o en el candombe de Palermo se toca así. Y bueno, ¿y cómo toco yo? Que ahora estoy viviendo en mi casa por la cuarentena, vamos a decir, ¿no? Ir a las bases, aunque sean europeas, porque está bueno entender de que hay que humanizar un poco más los contextos, sí tener en cuenta la geopolítica, la hegemonía europea, pero compararla con la de acá, porque también hay hegemonía uruguaya, ¿no? Ah, el candombe de Palermo, es más que. Entonces, en ese sentido, generar un pensamiento crítico y no discriminar los lugares porque ya tengan una connotación despectiva de que, ay, somos eurocentristas. Tomar lo que se aprovecha, o sea, sacar provecho de lo que nos sirve y sacar los prejuicios, ¿no? Ah, estoy hablando un montón, perdón.
Juanita, para aquellos que deseen inscribirse en el curso, los requisitos son, bueno, tener cierta destreza en el teclado. Me imagino que, bueno, saber leer música. ¿Cuáles son los requisitos?
Cada actividad tiene sus requisitos. En este caso, obviamente que es algo bien puntual de actualización. Obviamente que al ser el bajo continuo y hablar de la introducción en la música del teclado, tiene que ser una persona que maneje el teclado y que sea
Claro.
pianista o clavecinista. Pero, por ejemplo, el de radiofonía no es necesario tener experiencia previa en ningún tipo de artes radiales, o no tiene que ser una persona que haya estudiado electrónica para generar un dispositivo. Por ejemplo, los requisitos son otros. Es decir, que es importante que si a alguien le interesa algún curso, que vaya a los requisitos o si genera dudas, puede escribir a ep@eum.edu.uy, que ahí lo atenderemos y evacuaremos todas las dudas, porque también hay modalidades de oyente, hay personas que simplemente quieren ir escuchando y no participar, también es bienvenido, porque bueno, esto es un espacio de todos, ¿no?
Bárbaro. Recordamos a los oyentes que pueden acceder a la información de todos los cursos que hablamos recién en eumus.edu.uy. Eumus.edu.uy.
No,
Juanita
es
Fernández.
eum.edu.uy, perdón, creo que lo dije mal.
Ah, bien.
Es
Sin US.
eum, sino eso.
Eum.edu.uy.
Eso.
Ahí sí. Juanita Fernández, coordinadora de la Unidad de Educación Permanente de la EUM. Muchas gracias por estos minutos aquí en Comunidad UDELAR.
Por favor, es un placer. Gracias, Camilo y Juliana. Y a las órdenes. Seguimos en contacto.
Nos reencontramos en la próxima columna.
Vamos arriba. Chau, chau.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad UDELAR en uniradio.edu.uy.